Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Los obispos de Europa ofrecen sus recomendaciones a la Unión Europea sobre cómo mejorar la lucha contra la pobreza en este continente. En España, el Ministerio de Hacienda prepara una subida de impuestos como patrimonio y sucesiones a través del catastro. E Italia aplica desde hoy y entre tensiones el certificado sanitario para trabajar. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco insta a afianzar la lógica de la solidaridad para afrontar el desafío de vencer el hambre en el mundo.
En Chile, el arzobispo de Concepción condena los actos de violencia contra los templos en Tirúa y exhorta al diálogo para encontrar soluciones justas.
El obispo de Tarazona anima a aunar esfuerzos en favor de la vida contemplativa con ocasión de los 70 años de la fundación del Instituto Pontificio Claune.
La diócesis de Córdoba celebrará mañana la beatificación de 127 mártires de la persecución religiosa de los años 30 en España.
En Afganistán, 32 personas fallecen y 50 resultan heridas en un atentado en una mezquita chií.
La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, es elegida candidata del Partido Socialista para las presidenciales de Francia.
En España, la renovación del Tribunal Constitucional puede retrasar aún más la sentencia sobre la ley del aborto de 2010.
En educación, el contenido de la asignatura de Historia será decidido por las comunidades autónomas y sus centros escolares.
Y en deportes, la tenista española Paula Badosa se clasifica para las semifinales del Master 1000 de Indian Wells en Estados Unidos.
La Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea ha publicado una declaración titulada «Escuchar el grito de los pobres en el contexto de la COVID-19 y su recuperación». Este documento propone una serie de recomendaciones a la Unión Europea sobre cómo mejorar la lucha contra la pobreza en Europa.
Las recomendaciones de la Comisión de Asuntos Sociales, de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, incluyen reforzar la ayuda material y alimentaria en el marco de la financiación de Europa y medir mejor la pobreza que se ajuste a la realidad actual. También proponen facilitar el acceso a una vivienda asequible y digna, prevenir mejor el sobreendeudamiento y promover el trabajo digno, la educación de calidad y la solidaridad. En este contexto, el presidente de la Comisión de Asuntos Sociales de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, Monseñor Antoine Eruard, ha afirmado que hay que hacer más para medir y abordar las nuevas formas de pobreza y promover remedios creativos. Por otra parte, la declaración de los obispos europeos también destaca el apoyo espiritual y material que ha prestado la Iglesia Católica durante esta pandemia.
Y nos quedamos ahora en España. El Ministerio de Hacienda ha publicado a través de la sede electrónica de la Dirección General del Catastro los mapas que permitirán determinar los valores de referencia de los inmuebles en 2022, un cambio que afectará a partir del 1 de enero de este año a impuestos como transmisiones patrimoniales, actos jurídicos y sucesiones y donaciones, ya que los nuevos valores pasarán a ser su base imponible.
Elevar ese valor de referencia provocará de facto que se pague más por el impuesto de sucesiones y donaciones o por el impuesto de actos jurídicos documentado que suele ir asociado a la firma de una hipoteca en la compra de una vivienda.
Hasta ahora, la base imponible del impuesto era el valor real, que se equiparaba o bien al precio de compraventa o a un valor objetivo asignado por las comunidades autónomas en función de factores como el precio de la zona, generalmente más alto, algo que ha sido rechazado reiteradamente en los tribunales.
Este valor de referencia es distinto del valor catastral, que es el que se utiliza, por ejemplo, para el pago de impuestos de bienes inmuebles, el IBI, que no se verá modificado. Y este es de nueva creación, ya que, aunque estaba previsto en los presupuestos de 2018, nunca llegó a materializarse. Por lo que respecta al impuesto de patrimonio, este nuevo valor de referencia se aplicará a las adquisiciones a partir de enero de 2022, pero no a las propiedades preexistentes a esa fecha, que se seguirán valorando como hasta ahora.
Y viajamos a continuación hasta Italia, que aplica desde hoy la obligación de presentar el certificado sanitario para poder entrar en el lugar de trabajo, que consiste en la vacunación anti-COVID o una prueba negativa, algo que la mayoría de empresas han aceptado, mientras que en algunos sectores, como los transportistas o los estibadores, han anunciado huelgas y protestas.
La fecha del 15 de octubre para la aplicación de esta medida se había anunciado desde hacía mucho tiempo, pero las tensiones se han acumulado en los últimos días, sobre todo ante la negativa del gobierno de Mario Draghi de que sean gratuitas las pruebas para los trabajadores que han decidido no vacunarse.
La cifra de personas vacunadas y recuperadas de la infección en Italia supera el 90% y más del 80% de los italianos se han vacunado, pero cerca del 10% de los trabajadores no lo han hecho aún. Y muchos protestan por tener que pagar la prueba, que cuesta 15 euros cada 48 horas.
Se esperan tensiones, sobre todo en algunos puertos de Trieste, donde los estibadores han anunciado movilizaciones que podrían provocar una parada en el sector logístico, ya que el porcentaje de empleados no vacunados es de cerca del 40%. Los trabajadores del sector público serán sancionados sin sueldo el quinto día de ausencia por no presentar el pase sanitario, mientras que los privados será desde el primer día. También se han organizado varias manifestaciones y concentraciones contra el certificado sanitario. La más importante será en Roma, donde se han movilizado más de 1.000 agentes después de los altercados del pasado fin de semana.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco ha dirigido un mensaje al director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, con motivo de la ceremonia celebrada hoy en Roma en el Día Mundial de la Alimentación. En su misiva, el Santo Padre subraya que esta celebración los enfrenta a uno de los mayores desafíos de la humanidad, que es el de vencer el hambre.
Al mismo tiempo, el pontífice ha subrayado la necesidad de una acción conjunta para que todos tengan acceso a dietas que garanticen la máxima sostenibilidad medioambiental y además sean adecuadas y a un precio asequible. A su vez, su santidad señala que si no queremos poner en peligro la salud de nuestro planeta y de toda nuestra población, hemos de favorecer la participación activa en el cambio a todos los niveles y reorganizar los sistemas alimentarios en su conjunto.
En particular, el obispo de Roma ha resaltado cuatro ámbitos en los que cree que es urgente actuar. Estos son en el campo, en el mar, en la mesa y en la reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos.
Igualmente, el Santo Padre indica que la pandemia nos da la oportunidad de cambiar el rumbo e invertir en un sistema alimentario mundial que pueda hacer frente con sensatez y responsabilidad a futuras crisis. A su vez, el Papa ha aseverado que la lucha contra el hambre exige superar la fría lógica del mercado, centrada ávidamente en el mero beneficio económico y en la reducción de los alimentos a una mercancía más y afianzar la lógica de la solidaridad.
Nos trasladamos ahora a Chile. El arzobispo de Concepción, Monseñor Fernando Chomali, ha condenado los incendios provocados en una iglesia católica y un templo evangélico en la comuna de Tirúa, en la región del Biobío. El prelado ha lamentado profundamente estos actos de violencia, afirmando que además de ser improductivos, no contribuyen en nada a solucionar los graves problemas políticos, sociales y económicos que aquejan al país y a la zona de Arauco.
Por su parte, el Ministerio Público chileno ha iniciado una investigación sobre los hechos ocurridos en una zona habitada mayoritariamente por indígenas mapuches, a menudo escenario de conflictos sociales y de ataques cada vez más frecuentes a lugares de culto. En este contexto, el arzobispo de Concepción ha señalado que estos episodios han causado daño a cuantos profesan la fe, al perjudicar un aspecto fundamental del ser humano, como es la libertad religiosa. Igualmente, Monseñor Chomali ha insistido en que solo a través del diálogo se pueden encontrar soluciones justas y adecuadas a las dolorosas situaciones humanas que aún se dan en esta zona del país.
Cambiamos ahora de tema para contarles que la Conferencia Episcopal de Argentina ha condenado la obra Blasfema, que se presenta en el Teatro Colón de Buenos Aires, al referirse a la versión del oratorio Teodora de Georg Friedrich Händel.
El episcopado de esta nación ha expresado que ha recibido con tristeza y dolor cómo, en una expresión artística, se ha blasfemado contra la fe y la religiosidad con palabras que no se pueden aceptar referidas a la Virgen María. El rechazo apunta contra la adaptación libre de una obra clásica que refleja la vida de una mártir cristiana del siglo III que se rebeló contra la idolatría impuesta por el emperador Diocleciano.
La nueva versión del oratorio hendeliano incorpora conceptos de una teóloga protestante que incluye una visión vinculada a sectores del feminismo radical, entre otros movimientos.
En este contexto, los obispos argentinos han pedido a las autoridades que velen por una sociedad sana y democrática en la que se respeten todos los símbolos sagrados de cualquier religión, tanto como se respeta y defiende la libre expresión de los artistas.
Y seguimos con más manifestaciones artísticas. Por otro lado, en nuestro país crece la preocupación entre numerosas familias por un espectáculo en el que se propone vender el alma al diablo. Se trata de una representación titulada Bacanal, en gira por España, actualmente en Madrid. En la publicidad de la misma se anuncia que Lucifer, maestro de ceremonias, ofrece a los humanos una noche de excesos, lujuria y placer a cambio de su alma.
Bacanal es el último espectáculo de una trilogía del llamado Circo de los Horrores, que, como ha señalado la web Religión en Libertad, está recibiendo en los últimos años diversas subvenciones públicas. En estas actuaciones, los actos provocativos de desenfreno sexual van acompañados de una cada vez mayor presencia de la simbología y ritualidades satánicas. Entre otros símbolos, presenta un pentáculo como escenario, cruces invertidas, una estrella demoníaca de cinco picos, así como la imagen de Bafomet y la burla de elementos cristianos.
Podría parecer que se trata solo de expresiones de reclamo publicitario, pero su fundador y director, el gallego Suso Silva, ha afirmado que esto no va sobre el terror, sino que va sobre la oferta de pasarte al lado oscuro y de vender el alma a Lucifer.
Por su parte, el doctor Walter Caccioli, psiquiatra y psicólogo clínico italiano, asesor científico de la Asociación Internacional de Exorcistas, ha alertado en un reciente artículo sobre los peligros de trastornos psicológicos que este tipo de espectáculos pueden inducir en determinadas personalidades, especialmente entre los jóvenes, sin excluir la siempre posible acción demoníaca, ordinaria y extraordinaria.
En la misma línea, exorcistas y expertos en demonología consultados por Radio María han advertido del riesgo de que en estos eventos se generen daños espirituales muy graves. De hecho, al terminar las funciones de Bacanal, este espectáculo en Alicante, en un mensaje publicado en redes sociales por sus organizadores, puede leerse: «Gracias a todos los insensatos que han entregado su alma al mismísimo Lucifer. La gran Bacanal ya está preparada para hacer pecar a los siguientes».
Por todo ello, se están invitando a conventos y demás comunidades cristianas a organizar actos de oración y reparación por este tipo de espectáculos satánicos cada vez más frecuentes en nuestra sociedad.
Noticias de la Iglesia en España.
En esta festividad de Santa Teresa de Jesús, el Instituto Pontificio Claune celebra dos aniversarios, los 70 años de su fundación y los 50 del reconocimiento en 1971 como Instituto Pontificio a favor de la vida contemplativa por la Congregación para los Religiosos e Institutos Seculares.
Con esta ocasión, el obispo de Tarazona y presidente de Claune, Monseñor Eusebio Hernández, ha presidido la Santa Misa que se ha celebrado esta mañana en la Casa Provincial de las Hijas de la Caridad de Madrid y que hemos retransmitido en Radio María. En su homilía, el obispo de Tarazona ha manifestado su agradecimiento a todos los que han colaborado con esta asociación eclesiástica pública y ha recordado su objetivo.
Ayudar por todos los medios que sea posible, tanto en el orden espiritual como material, a los conventos de vida contemplativa. Agradecidos vivimos este aniversario como signo claro de la fidelidad de Dios a su Iglesia y en concreto a la vida contemplativa.
A su vez, el obispo de Tarazona ha reflexionado sobre la sabiduría, asegurando que ésta se adquiere en el encuentro con Dios y con el deseo de vivir respondiendo a su don.
Acoger esta sabiduría de Dios implica dejarse modelar el corazón en actitudes y comportamientos que rezuman paz, alegría, gozo, fraternidad, compasión. Dejar que Dios modele el corazón es permitir que nos transforme en personas coherentes, audaces, aunque esto suponga enfrentarnos a ideologías e intereses del momento.
A este respecto, Monseñor Hernández ha propuesto el ejemplo de Santa Teresa de Jesús, destacando la confianza que siempre tuvo con el Señor, aún en las circunstancias más adversas.
La radicalidad en nuestro compromiso evangélico es posible. Podemos ir hasta Él sin miedo, porque Jesús nunca falla. Esta es la seguridad que tenía Teresa y esta es la seguridad que quiere hoy infundirnos a nosotros. Con Jesús podemos estar seguros. Nunca nos fallará.
Asimismo, el obispo de Tarazona ha invitado a aunar esfuerzos para seguir reforzando la formación espiritual y académica de las religiosas, así como la promoción de la vida contemplativa.
Además, Monseñor Hernández también ha animado a apoyar la atención a las hermanas mayores, especialmente en estos momentos difíciles que vivimos con la pandemia, y recordando las palabras del Papa Francisco en la Constitución Apostólica Vultum Dei Quarare, ha asegurado a las hermanas contemplativas que la Iglesia cuenta con su oración y su ofrenda para llevar adelante la buena noticia del Evangelio a los hombres y mujeres de nuestro tiempo.
Y nos vamos a Córdoba. Mañana esta diócesis celebrará la beatificación de Juan Elías Medina y 126 compañeros mártires asesinados por odio a la fe durante la persecución religiosa en España entre 1936 y 1939. Tendrá lugar a las 11 de la mañana, hora peninsular, en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Radio María retransmitirá esta celebración, que estará presidida por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Marcelo Semeraro.
Con esta ocasión, el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, ha escrito una carta en la que afirma que esta celebración es un momento precioso en el que la Iglesia Madre glorifica a sus hijos, que a su vez engalanan a la Iglesia Esposa, para presentarse llena de gloria ante su esposo Cristo. Al mismo tiempo, el prelado recuerda que a la larga lista de mártires que Córdoba ha dado a la Iglesia se unen estos recientes, cuyos parientes y conocidos viven entre nosotros y de cuya intercesión participamos todos.
Esta causa de beatificación acoge a 115 hombres y 12 mujeres de entre 15 y 88 años que murieron con fama de santidad, dando testimonio de su fe católica y de perdón a sus verdugos. El grupo está formado por 79 sacerdotes, 39 laicos, 5 seminaristas, 3 religiosos y 1 religiosa.
Durante esta semana se han desarrollado distintos actos preparatorios para esta beatificación, entre ellos una conferencia sobre la persecución religiosa en España 1934-1939, impartida por Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid. Esta tarde habrá una vigilia de oración en la catedral a las 7 de la tarde. Por otro lado, el domingo el obispo de Córdoba celebrará una misa de acción de gracias con motivo de esta beatificación.
Y precisamente de Córdoba es el sacerdote que ha sido condecorado con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. Se trata del padre Antonio César Fernández, misionero salesiano, que fue asesinado hace 2 años en la frontera de Burkina Faso y Togo. Esta condecoración reconoce su labor de una vida entregada a los demás. La propuesta ha sido realizada por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, con la previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión de esta semana.
El padre Antonio César Fernández nació en el municipio cordobés de Pozo Blanco. Fue misionero en Togo, Costa de Marfil y Burkina Faso desde 1982. Tenía 72 años, con 55 años como religioso salesiano y 46 de sacerdocio. El 15 de febrero de 2019 recibió 3 disparos cuando volvía a su comunidad de Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, tras haber participado en una reunión de la congregación en Lomé, en el vecino Togo.
El pasado 23 de mayo, en la víspera de María Auxiliadora, patrona de la familia salesiana, se le dedicaba una calle en su localidad natal de Pozo Blanco. Es allí donde encontraron descanso sus restos mortales, en el cementerio, tras la celebración de una misa funeral en la que participó una multitud de personas.
En una carta a las obras misionales pontificias, el padre Antonio César Fernández había pedido que no dejaran de rezar por ellos y por la evangelización en el mundo. El sacerdote afirmaba que el Señor sigue suscitando misioneros, religiosas, sacerdotes y seglares para compartir su vida, para descubrir y vivir cada día que dándose uno se enriquece y para experimentar el gozo de anunciar a todos el amor de Dios.
Información internacional.
Comenzamos la crónica internacional en Afganistán porque 32 personas han fallecido, al menos hasta este momento, y más de 50 han resultado heridas en un atentado en una mezquita de la minoría chií en el sur del país, según el último balance de víctimas en un ataque que se produce solo una semana después de que una acción similar dejara 80 fallecidos y un centenar de heridos.
El atentado ha tenido lugar en la mezquita Imam Barga, el mayor templo de la minoría chií en la ciudad de Kandahar, donde cientos de fieles se congregaban por las oraciones del viernes, según informan varios residentes de la zona. Según un portavoz del Ministerio de Interior afgano, fuerzas especiales del Emirato Islámico, como se autodenominan los talibanes, han llegado a la zona para determinar la naturaleza del ataque y otros detalles, y para llevar también a los culpables ante la justicia.
Este ataque se produce justo una semana, como les contábamos, después de que un atentado suicida contra una mezquita de la minoría chií se produjera en la ciudad de Kunduz, en el norte de Afganistán, y dejase al menos 80 muertos y 100 heridos.
Ese ataque suicida, reivindicado por la organización yihadista Estado Islámico, sembró el terror ante una minoría chií afgana que se siente más desprotegida que nunca desde la toma de poder de los talibanes el pasado 15 de agosto. Los líderes de la comunidad chií de Kunduz pidieron a los talibanes que aseguren la protección de la minoría, así como de sus lugares de culto, tras prohibirles contar con su propia seguridad al confiscarles las armas.
Y seguimos en Oriente Próximo porque la investigación judicial de la explosión en el puerto de Beirut, en el Líbano, que arrasó gran parte de la capital, puede desembocar en un nuevo enfrentamiento civil. Milicianos y simpatizantes del partido Hezbollah se manifestaron ayer para pedir la destitución del juez debido a que él mismo señala al partido chií Hezbollah como corresponsable de esa catástrofe. El evento acabó a tiros con 5 fallecidos y al menos 20 heridos.
Las escenas de violencia que recuerdan a la guerra civil estallaron ayer en uno de los lugares más emblemáticos del conflicto, la rotonda de Tayunné, en Beirut, uno de los puntos críticos de la primera línea de demarcación. Esta avenida separa los barrios predominantemente cristianos de Ain el Remané de la predominantemente chiitas de Chía.
La violencia comenzó alrededor de las 11 de la mañana cuando se produjeron disparos desde los techos de algunos edificios contra manifestantes de Hezbollah y Amal, que se dirigían al juzgado para exigir la destitución del juez Tarek Bitar a cargo de la investigación sobre la explosión en el puerto de Líbano de Beirut, que devastó la capital libanesa el 4 de agosto de 2020.
Durante 3 horas continuaron los intensos enfrentamientos entre francotiradores y milicianos del partido chiita. En este episodio de violencia, 5 personas fallecieron y cerca de 20 resultaron heridas. El tiroteo provocó también el pánico en las calles y en los barrios aledaños. Los incidentes tomaron por sorpresa los servicios de inteligencia del ejército. El barrio quedó acordonado y las patrullas militares invadieron los edificios desde los cuales se habrían hecho los disparos. El ejército advirtió que sus tropas abrirían fuego sin previo aviso contra cualquier civil armado. Las tensiones disminuyeron por la tarde, pero es evidente que estos incidentes tendrán graves repercusiones en el país.
Y nos quedamos ahora en Europa. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha sido elegida como candidata del Partido Socialista para las elecciones presidenciales de Francia en 2022, de acuerdo con resultados preliminares difundidos por la formación. Este partido ha cerrado una votación interna que, con el 90% escrutado, otorga a la socialista de origen gaditano, quien ya era la favorita, más del 72% de los votos, ganando a su rival, el regidor de Le Mans, Stéphane Le Foll. Según ha informado el primer secretario del Partido Socialista francés, Olivier Faure.
Hidalgo, que anunció su intención de presentarse como candidata a la presidencia de Francia hace un mes y aglutina solo entre el 4 y un 7% de las intenciones de voto, según las encuestas, ha agradecido al Partido Socialista tras conocer los resultados. En una intervención frente a simpatizantes, ha subrayado que todos se han movilizado para preparar el cambio y ha afirmado sentirse orgullosa por vestir los colores del partido, que ya le había mostrado previamente su apoyo.
Información nacional.
La anunciada renovación de parte de los magistrados del Tribunal Constitucional hace muy posible que retrase la sentencia sobre la vigente ley del aborto que se espera desde hace 11 años, ya que el actual ponente saldrá del tribunal tras dicha renovación.
Entre los magistrados que saldrán del Tribunal Constitucional tras el principio de acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular figura Andrés Ollero, que es el ponente de la sentencia sobre la conocida como Ley Aído, que convirtió el aborto en España en un derecho.
Hace años que Andrés Ollero escribió la ponencia, pero la presidencia del Tribunal Constitucional no organizó su debate y votación en el pleno del tribunal, a pesar de que ya han pasado más de 11 años desde que se presentó el recurso contra la ley abortista.
La salida de Andrés Ollero del tribunal supondrá empezar de cero, pues deberá nombrarse como ponente a otro magistrado, al que corresponderá decidir si redacta otra ponencia o asume la ya escrita, cosa poco probable. Y aunque la correlación de fuerzas entre conservadores y progresistas se va a mantener igual, es bien conocido que el magistrado cesante era favorable a declarar inconstitucional de buena parte de esta ley ha ido. El retraso en aprobar una sentencia sobre la ley abortista llevó a tres de los recurrentes, Luis Peral, Lourdes Méndez y José Eugenio Azpiroz, a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para denunciar al Constitucional por dilaciones indebidas. La Asociación de Abogados Cristianos también ha demandado al propio Ollero por retardo malicioso.
Y por otro lado, el gobierno ha descentralizado la asignatura de historia en la enseñanza secundaria, en la ESO, de manera que serán las comunidades autónomas y sus centros quienes concreten el contenido de esta asignatura que cursarán los alumnos de entre 12 y 16 años.
El gobierno, en su proyecto de presupuestos generales del Estado, detalla que el sistema educativo precisa de un currículo más competencial centrado en el aprendizaje más que en la enseñanza, haciendo hincapié en entornos de aprendizaje y pedagogías eficaces que además permitan aumentar los índices de acceso y de finalización de todos los niveles de la educación. Es decir, que el gobierno pretende alejarse de los conocimientos concretos para evaluar actitudes. De esta manera, sin ninguna línea marcada para establecer los contenidos de la asignatura, si una comunidad decide que el estudio de los Reyes Católicos no es necesario, no se enseñará.
Y viajamos ahora hasta el archipiélago canario. La ruta canaria acaba de vivir su momento más intenso en llegadas de inmigrantes a las islas en este año 2021, con 1.070 personas en 52 horas, según un recuento realizado por Cruz Roja.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha abogado por una solidaridad obligatoria entre todas las comunidades para el reparto de migrantes que llegan en patera a las islas. El presidente ha detallado que entre 2020 y 2021 ingresaron en las islas un total de 37.000 personas en patera, de las que quedan 7.000, entre ellas 3.000 menores.
Y continuamos en Canarias porque los servicios de emergencia continúan pendientes de las últimas efusiones del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma, que los geólogos describen en algunos momentos como un auténtico tsunami de lava.
Así lo describe el Instituto Volcanológico de Canarias, Involcán, en su cuenta de Twitter, uno de los desbordes del canal lábico ocurrido en la tarde de ayer y que califican de impresionante por la velocidad del magma que emanaba del volcán en ese momento.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con el Masters 1000 de Indian Wells en Estados Unidos, en cuyas semifinales ya hay una tenista española. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, Paula Badosa ha derrotado en cuartos a la alemana Angelique Kerber y su próxima rival para acceder a la final será esta próxima madrugada la tunecina Ons Jabeur. Para nuestra representante, su quinta semifinal de la presente temporada tras Lyon, Charleston, Madrid y Belgrado. Además, con su victoria ante Kerber, ya son 9 las victorias de Paula Badosa ante una tenista del top 20 este año. Su triunfo la sitúa décima de la Race 2021, que da billete al Masters femenino del próximo mes de noviembre. Por otro lado, en baloncesto, el Baskonia ha derrotado al Alba Berlín alemán por 76-80 en la cuarta jornada de la Euroliga. Es la segunda victoria del equipo vasco en la competición, que le sitúa provisionalmente en la 12ª plaza. Hoy disputan sus encuentros el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid, que se van a medir al Mónaco y al Panathinaikos griego respectivamente. El Barça cuenta sus partidos por victorias, mientras que el conjunto merengue solo ha perdido un duelo de 3 disputados. Y ya por último, la selección española femenina de hockey sobre patines jugará mañana sábado ante Portugal la final del europeo. Ambos combinados se han clasificado para el partido decisivo tras derrotar a Italia e Inglaterra. Por su parte, en el duelo entre españolas y lusas en la fase de grupos, el resultado ha sido de empate a 1. España buscará su 7ª corona continental, 6ª consecutiva. El campeonato se disputa en la localidad portuguesa de Mealada. Pues así, sobre el parquet, nos despedimos y les deseamos que pasen un buen fin de semana. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan.
Música. Noticias autonómicas.
Y vamos a conocer ahora las noticias más destacadas de la comunidad de Asturias. Asturias, por primera vez, entre las regiones con más riesgo de pobreza y exclusión social de España. Nos lo va a contar nuestro compañero José María García. Buenas tardes, amplíanos más datos, José María.
Buenas tardes, Germán. Pues así es, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión en Asturias ha presentado este jueves su 11º informe sobre el estado de la pobreza, seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2020, un informe que coloca en Asturias como la región más pobre del norte de España y como la tercera con una mayor desigualdad de todo el país, solo por debajo de Ceuta y Melilla. El indicador de pobreza y exclusión social se elabora en base a tres parámetros: la pobreza relativa, la privación material severa y la baja intensidad de trabajo por hogar. En el caso de Asturias, el peor de estos tres parámetros es el de la baja intensidad de trabajo por hogar. El Principado está en el 17,8%, siendo la comunidad autónoma con mayor índice de hogares en esta situación y muy por encima de la media española, que es del 9,9%. En datos totales, en la región hay 282.000 personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Esto supone 30.000 personas más que en 2019, 28.400 personas más que en el 15 y 73.000 personas más que en el inicio de la crisis económica. Por otra parte, 30 municipios y comarcas de Asturias, Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura se han adherido a una campaña promovida por la Red Española de Desarrollo Rural para impulsar nuevos itinerarios turísticos sostenibles y concienciar a la población local sobre la importancia del cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, de Naciones Unidas. El objetivo es fomentar nuevos itinerarios turísticos sostenibles que sirvan de revulsivo para el territorio y, por otro lado, concienciar a la población sobre la importancia del cumplimiento de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el papel fundamental que ejercen las áreas rurales en esta hoja de ruta sostenible. En otro ámbito, Asturias figura entre las 6 comunidades autónomas en las que la vivienda libre es más asequible para los jóvenes en razón a su salario neto, según un informe del Consejo de la Juventud de España elaborado con datos al cierre del año pasado. Según este estudio, Asturias es la quinta región en la que este bien básico es más accesible para las personas entre 16 y 34 años en el caso de la modalidad de alquiler. En el caso de la vivienda en propiedad, el Principado ocupa el 6º lugar, pese a la favorable posición asturiana en el conjunto regional por el grado de accesibilidad a una vivienda. En 3 de los 4 supuestos analizados, la exigencia económica supera el 30% de los ingresos de los jóvenes, que es el límite de esfuerzo máximo que se considera tolerable. Y en cuanto al noticiero de la crisis en nuestra región, la factura energética de los asturianos, la luz, gas y otros combustibles, se elevó al casi el 34% en septiembre con respecto al mismo mes del año anterior. Según el Instituto Nacional de Estadística, la escalada del precio de la electricidad, del 44% en el conjunto de España, fue determinante para esta subida. El encarecimiento de la energía provocó a su vez que los precios en el grupo de la vivienda se incrementaran en septiembre en Asturias el 14,5% y que el indicador general de precios de consumo, el IPC, subiera el 3,9% interanual en el Principado, una décima por debajo de la media nacional, pero la tasa más elevada desde abril de 2011.
Además, les contamos que el Estado prevé invertir en el Principado de Asturias 393 millones en 2022. ¿No es así, José María?
Pues así es, o dicho de otra manera, el Estado prevé invertir en Asturias el próximo año 386 euros por habitante, 112 euros por encima de la media nacional y 16 más que en el presente ejercicio, con lo que el Principado se sitúa como la 6ª comunidad autónoma con el mayor gasto per cápita previsto en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2022. El proyecto prevé destinar al Principado un 3,8% más que en el presente ejercicio, de los que más de la mitad irán destinados a infraestructuras ferroviarias y carreteras, según ha señalado la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa. Asturias va a recibir el 3% de la inversión de los presupuestos, un porcentaje que se sitúa por encima de la aportación de la región al Producto Interior Bruto Nacional, que es del 1,9%, y de su población, que es del 2,1%, según ha incidido la delegada. La mayor partida es la destinada al ferrocarril, apartado en el que destaca una partida del 25,6 millones de euros que se destinarán a renovar la línea convencional entre León y Gijón y facilitar la llegada de los trenes AVE que empezarán a circular por la variante de Pajares a partir de 2023. Y en otras noticias, el 85% de la población asturiana está ya inmunizada contra la COVID-19 tras haber recibido la pauta completa de las vacunas que comenzaron a administrar el pasado mes de diciembre, una campaña que ha permitido inocular ya 1.676.782 dosis. Además, 6 asturianas de edades comprendidas entre los 18 y los 64 años tienen vigilancia policial constante al tener riesgo de sufrir una agresión machista, pero las fuerzas de seguridad del Estado protegen a otras 667 mujeres asturianas porque los niveles de riesgo hacen que su caso siga activo en el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género, conocido como Biogen. De ellas tiene una especial asistencia 81 mujeres cuyo caso está en la carpeta de especial relevancia, es decir, que están en riesgo de sufrir una agresión grave o letal por parte de su expareja o acosador. Y por último, los datos del 12º estudio sobre morosidad en arrendamientos urbanos en España 2020 recogen la cantidad que deben los inquilinos que no están al corriente de los pagos de alquiler por comunidades autónomas. En Asturias la media son 4.183 euros. El informe también señala que el aumento de la morosidad en Asturias entre 2018 y 2019 fue del 2,45%, mientras que en el conjunto del país fue del 1,93%. La media nacional se sitúa en 6.790 euros. Esto se debe principalmente a que las cantidades en las grandes ciudades son mucho más elevadas. Y esto ha sido todo desde Oviedo, capital del Principado de Asturias, Paraíso Natural. Buenas tardes.
Muchas gracias, José María, por todas esas informaciones y datos que nos has traído y hasta la semana que viene. Vamos a finalizar ya este informativo con la previsión del tiempo para este fin de semana, realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde esperamos que cruce nubosidad de oeste a este, que rápido irá desapareciendo y que no dejará precipitaciones salvo algunas lloviznas ocasionales en la costa catalana. Las temperaturas se mantendrán o subirán levemente. Mañana sábado, el anticiclón nos dejará de lado temporalmente y dará paso a una borrasca poco activa, que nos traerá nubosidad también de oeste a este y que dejará precipitaciones ocasionales en puntos del área mediterránea, en Baleares y en Galicia. Las temperaturas seguirán sin experimentar grandes cambios. Y el domingo seguiremos con bastante nubosidad en amplias zonas de nuestra geografía, que podrán llegar algunas precipitaciones débiles y aisladas. Las temperaturas no tendrán grandes cambios ni en las máximas ni en las mínimas.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Mónica Martínez y Germán García Tomás. Más noticias a las 10 de esta noche, las 9 en las Islas Canarias.
Informativos de Radio María.